¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Empieza a apretar un poquito más el sol y se asoma ya la primavera a ese Madrid de anorak que cuesta quitarse de encima por si nos sorprende de nuevo el frío. Calorcito que va a hacer que la basura acumulada, donde ayer no pasaron a recogerla, huela incluso peor. ¿Y por qué no pasaron a recogerla? Pues mire, por dos motivos. Uno, porque en la segunda asamblea de ayer, curiosamente los trabajadores no ratificaron el preacuerdo que habían alcanzado por la mañana sus propios sindicatos y las empresas. Y dos, porque se ha explicado tan mal la rotación de la recogida que más de uno se ha hecho un lío. Ayer, como le contamos, se recogía en Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral, El Pardo, Chamberí, Moncloa, Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas, Canillejas, así como el jueves 24. Pero si pasa por alguno de los barrios de estos distritos, podrá ver cómo hay contenedores llenos de desperdicios humanos. ¿Por qué no se cumplieron los servicios mínimos? Pues bueno, pues quizás, a lo mejor, pero ¿no será que los vecinos no la sacamos la noche o tarde anterior?
Madre mía. Madre mía.
Porque en cuanto dieron las 12, que es cuando a partir de entonces en la mayoría de las calles pasa el camión de la basura, ya era hoy miércoles 23 y se han ido a Porla de Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas, donde se habrán encontrado con que tampoco había mucha basura porque la gente, pues como le digo, que se ha hecho una torrija gorda en la cabeza y con razón. Así que vamos a decirle cuándo tiene que sacar, por la tarde-noche y no cuándo recogen, porque si no vamos a tener estercoleros por doquier. Dado que mañana es jueves 24... hoy miércoles 23, cuando vaya cayendo el sol, tenemos que sacar la basura los que vivimos en los distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral El Pardo, Chamberí, Moncloa Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas Canillejas. Y mañana jueves, los que viven en Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas, para que la recojan el viernes por la noche. Y así, un día sí y otro no. Y recuerde que esta huelga no afecta al vidrio y papel y el cartón a los que le regalamos lo que hemos pagado para que hagan suculentos negocios. Pero era el año 1976. Un jovencísimo John Travolta protagonizaba la película El niño de la burbuja de plástico, creándonos a muchos una ansiedad que aún llevamos dentro.
Es realmente precioso. Mira esos ojos azules.
Thor, soy tu papá. Creo que me conoce. ¿Cómo van los tres?
Señor y señora Newich, ocurre lo mismo que con su primer bebé. No posee ningún tipo de inmunidad, pero está vivo.
¿Cuánto tiempo tendrá que estar ahí?
No hay forma de saber. Hasta que descubramos un tratamiento o hasta que desarrolle un sistema inmunológico propio, tendrá que depender de un ambiente protectivo.
Díganos algo más concreto. Estamos hablando de días, semanas o meses.
Años.
¿Se acuerda, no? Encarnando el papel de Todd en la película, en realidad contaba la historia de Debbie Vetter, un niño al que a los 20 segundos de nacer le tuvieron que meter en una burbuja de plástico para protegerle de los gérmenes, porque carecía de sistema inmunitario y cualquier contacto con el exterior le podía matar. Y ahí creció, protegido de todo y de todos. Iba a la playa en su burbuja, a algún concierto, hasta que, al enamorarse, se dio cuenta de que esa no era vida. Bueno, todo esto se lo cuento porque para muchos esa película supuso un shock y el primer contacto con las enfermedades raras. Y porque también han pasado muchos años y hace unas cuantas horas ha detectado el primer caso en Madrid del síndrome del niño burbuja en el Gregorio Marañón. La pequeña nació hace tan solo un mes y gracias a la prueba del talón, los médicos descubrieron que por una alteración genética, su organismo carecía de sistema inmunológico. Un problema que afecta a uno de cada 50.000 bebés y que gracias al diagnóstico precoz aumenta un 95% la probabilidad de supervivencia. Y en ello andan trabajando nuestros médicos del Centro Madrileño para que tenga una vida normal. Por cierto, hablando de niños, hay algunos que estando muy sanos merecerían estar apartados del resto de los humanos.
Filosofía de vida.
Y si no, que se lo digan a los profesores que lo sufren. La UNESCO ha avisado de la escasez y desmotivación de los docentes, que un tercio asegura experimentar en sus propias carnes. En un informe hace ver que en España faltan profesores de matemáticas, de formación profesional, lenguas autonómicas y filosofía. Que en 2023 más de 720 plazas de profesorado de matemáticas quedaron sin cubrir en la escuela pública española, de las cuales 250 plazas fueron en la Comunidad de Madrid, y denuncia que las que se están cubriendo pues son por docentes que no vienen de carreras STEM, y esto va a tener consecuencias en el futuro. Además, según la OCDE, más del 20% de los profesores en España tiene contratos temporales. 2 de cada 5 se enfrentan a su trabajo con distanciamiento e indiferencia, y casi la mitad, el 47%, se muestra neutral ante la posibilidad de abandonar la profesión. Bueno, pues estamos buenos.
Se nos va de las manos.
Y encima la presbicia. Oiga, aquí es el Día del Libro y dicen que podría ser la responsable de la pérdida de interés por la lectura en torno a los 45 años.
Anda.
Lo que no perdemos es el interés por la fiesta, ¿eso no? Hoy arrancaban las de Alcorcón, pero al coincidir con los 3 días de luto oficial por la muerte del Papa, los festejos en honor a Santo Domingo y San Dominguín se han reducido a 3 días y empezarán el viernes con la limonada y el cascajo, que aunque suena a, no es, y se come, dado que es una mezcla de frutos secos y vino. Bueno, que son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosana Huiza en la producción, y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos con el tráfico.
Para encontrar el mejor.
Desde la capital M30, centro de información del mismo del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, vamos a empezar en pleno corazón de la capital, en la Gran Vía, porque allí estamos pendientes de un vehículo averiado, concretamente de un autocar a la altura de la Plaza de Callao en sentido Alcalá Banco de España. Está cortado, mantiene cortado el carril izquierdo y está generando una situación pues algo más difícil en la zona, pero es que también hablamos de mucha actividad circulatoria en otros puntos muy cercanos: Alcalá Sevilla, Banco de España, Paseo de Recoletos, dirección Plaza de Cibeles. Otras zonas a tener en cuenta: la entrada por Avenida de América y su enlace con María de Molina, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, o también la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
Gracias, Charo, hasta dentro de un ratito. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta el acceso a la capital por la 42 en el entorno de Parla, provoca el corte del carril izquierdo y genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, tráfico denso de salida por la 3 en Rivas y ya en la M40 en el entorno de Mercamadrid hacia la carretera de Valencia.
Todos los caminos.
Más de uno Madrid. Noticias.
En las noticias de este miércoles 23 de abril en nuestra comunidad, que le contamos con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, tenemos el lío después de que los trabajadores de la recogida de basuras de Madrid tumbaran anoche en la Asamblea el preacuerdo que habían alcanzado los sindicatos y las empresas concesionarias. Ya sabe, para poner fin a la huelga, el Ayuntamiento de la capital ha movido ficha y ha convocado a las dos partes a una reunión trilateral que tendrá lugar en el Palacio de Cibeles.
Eso es, reunión hoy mismo a las 6:30 de la tarde en la sede del Ayuntamiento, en la que el equipo de gobierno de Almeida va a trasladarles tanto a los sindicatos como a las empresas que tienen las contratas dos mensajes fundamentales. El primero, quizá el más urgente, que tienen que cumplirse los servicios mínimos, porque ya hay zonas de Madrid, algunos distritos, en los que se están acumulando bolsas y bolsas de basura. Y el segundo mensaje, que es difícil de entender que los sindicatos pacten una cosa con las empresas que no haya sido aceptada previamente por la plantilla. Lo ha dicho Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, al que ha escuchado Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. El delegado de Movilidad ha querido dejar claro, primero, que el Ayuntamiento no es mediador en estas reuniones. No es una reunión de la mesa de negociación. La convocatoria de esta tarde en Cibeles es para informar a ambas partes y pedirles responsabilidad ante la situación que están viviendo los ciudadanos. Borja Caravante va a pedir a las empresas que refuercen los servicios mínimos porque salieron el 50% de los camiones, pero no se recogió el 50% de los residuos. También les pedirá un cuadro de trabajo para comprobar que se cumple cumplen estos servicios mínimos. En cuanto a los trabajadores, no entiende el gobierno municipal que los sindicatos aprueben un preacuerdo que luego tumban los trabajadores en votación.
Dos medidas. La primera, convocar a una reunión para advertirles de las consecuencias del incumplimiento de los mismos, de esa acumulación a las empresas, en cuyo caso serán sancionados y, por tanto, aplicarlo. Y también a los sindicatos, insisto, alertarles, poner de manifiesto, en fin, la incongruencia de suscribir un acuerdo que luego no sea ratificado por los sindicatos. Yo estoy seguro que esta situación va a ser capaz de reconducirla los representantes sindicales, que son, insisto, los que suscribieron un acuerdo y que luego no fue ratificado por los trabajadores.
Caravante confía en que se alcance pronto un acuerdo. Está convencido de que ambas partes quieren encontrar soluciones, pero también ha recordado que una ciudad como Madrid puede aguantar 48 horas sin que se cumplan los servicios mínimos. A partir de ahí, puede ser peligroso para la salubridad de la población no reforzar y cumplir con los servicios mínimos.
Eso dice el ayuntamiento. Gracias, Marta. Y vamos a ver ahora qué dicen los sindicatos tras la convocatoria de esa reunión para la tarde de hoy y después de que los trabajadores de la basura pusieran anoche pie en tierra ante el acuerdo que las centrales habían alcanzado con las empresas. Julia Trullá ha hablado hoy con los sindicatos. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes. Ante el no de los trabajadores al preacuerdo, Mardí vive hoy su segundo día de huelga en la recogida de basuras. Parecía que el entendimiento estaba cerca. Los sindicatos eran optimistas respecto a las últimas negociaciones, pero el resultado de las asambleas de los trabajadores cambió por completo el escenario. La pregunta del millón es por qué fracasó el preacuerdo. El documento recogía una subida por encima del 4% anual, dos días de libre disposición y mejoras relacionadas con los periodos vacacionales. Los trabajadores ponían encima de la mesa una línea roja, evitar la congelación salarial, por lo que estas propuestas finalmente les parecieron insuficientes. De los 1.211 votos emitidos, 940 empleados dijeron no. Entre las principales demandas que ha llevado a la plantilla a encarar esta huelga, más allá de la subida salarial, también se encuentra la posibilidad de elección de turno, especialmente para los trabajadores mayores de 55 años, o la creación de una bolsa de empleo y fijar unos criterios objetivos para poder optar a un contrato fijo. Esta tarde, como decíais, ha convocado una nueva reunión para tratar de poner fin a los paros, en este caso con la intervención del Ayuntamiento de Madrid, que tratará de desbloquear la situación.
Gracias, Julia. Seguramente el alcalde Almeida se pronuncie dentro de un rato sobre esta preocupante huelga, porque ahora mismo el alcalde está haciendo balance en otro punto de Madrid, en la calle Seseña, de la primera fase de las obras de soterramiento de la Autovía 5, la fase entre la Avenida de Portugal hasta la de Padre Piquer, cuyas obras, hay que recordar, comenzaron en octubre y cuyos cortes de tráfico empezaron a mediados del mes de febrero.
Bueno, pues cambiemos de asunto entonces, porque después de que Pedro Sánchez anunciara ayer un incremento de casi 10.500 millones en los gastos de defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido hoy a la OTAN que controle el gasto militar en España, porque según Ayuso, al gobierno le sobra el Congreso, el Senado, las comunidades autónomas e incluso Europa.
Sí, la presidenta de General quiere que el presidente del gobierno tendría que haber informado antes, previamente, a los grupos políticos. Y resta además importancia a las críticas a esa medida de los aliados parlamentarios del gobierno.
Pero es que en esa coalición, por mucho que se pongan bravos, por mucho que se quejen, nadie romperá nada, porque están todos colocados entre ellos en todas las empresas donde participa el gobierno. Y si se ve el número de empresas, el nombre de cada una, ya sean públicas, privadas e instituciones, todos sus socios están colocados, suyos, primos o amigos. Por tanto, esa coalición de siete tragará con todo, pase lo que pase. Así que, ¿para qué va a ir al Parlamento?
Ayuso ha explicado además hoy la medida que ayer anunció su gobierno regional. La celebración de los actos del 2 de mayo, el Día de la Comunidad, no en el interior de la Real Casa de Correos, sino por vez primera en los exteriores, en la Puerta del Sol.
En otras ocasiones es cierto que ya hemos ido sacando la fiesta un poco a la calle, con pantallas, haciendo cada vez más partícipe de la misma al pueblo de Madrid, a todas las personas que estaban cerca de la plaza. Nada puede sustituir al ejército, a las Fuerzas Armadas, así que pienso que si no van a estar ellas, que esté el pueblo de Madrid. Así que esperamos que sea un día bonito, festivo, alegre para todos, y ese es el motivo fundamental por el que salimos todos a la calle y lo celebramos ahí, con los nuestros, con el pueblo.
Palabras de Ayuso a primera hora en un desayuno informativo que ha protagonizado la presidenta de COE Valladolid, que ahora es candidata a presidir CEPYME. Ah, y el gobierno regional ha anunciado además que Ayuso va a acudir a eso de las 2:15 de la tarde a la sede de la Nunciatura Apostólica en la calle Pío XII de la capital para firmar en el libro de condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco.
Bueno, y la presencia de Isabel Díaz Ayuso en la entrega del premio Cervantes en Alcalá de Henares, de la que ahora hablaremos, ha obligado a que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid haya comenzado hoy una hora antes de lo habitual.
Sí, ha comenzado a las 9 de la mañana en lugar de a las 10, que es lo habitual, y se han aprobado algunas cosas interesantes, entre ellas un reconocimiento a la Cuesta de Moyano, y luego en la rueda de prensa posterior, el número 2 de Ayuso, Miguel Ángel García, se ha felicitado por la decisión de la justicia de no aceptar otro recurso del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el uso que la comunidad le está dando al centro de menores de Bemenas en La Cantueña, en Fuenlabrada. Real Casa de Correos, Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Por novena vez cifra la Puerta del Sol, la justicia se pone del lado del Ejecutivo Autonómico por la gestión de esa finca de La Cantueña. El juzgado de lo contencioso del 32 de Madrid impide al Ayuntamiento de Fuenlabrada revertir, como pretendía el consistorio de Javier Ayala, la titularidad de esa finca donde se ubica el nuevo centro de acogida de menores no acompañados. Miguel Ángel García, consejero portavoz.
El acuerdo impugnado se encontraba suspendido, como saben, con medidas cautelares pedidas por la Comunidad de Madrid, pero ahora queda revocado tras señalar el juzgado que el Ayuntamiento de Fuenlabrada no puede pretender la recuperación de una finca al no haberse interesado por ella durante más de 25 años, por lo que la Comunidad de Madrid ostenta en este momento el pleno dominio sobre el terreno y la construcción y la facultad, por tanto, para utilizar esta finca.
Consejo y cargado de asuntos, al no haber habido reunión la semana pasada, Semana Santa, aprueba la Comunidad de Madrid una 14ª condecoración, como decíais, que se va a entregar el 2 de mayo a los libreros de Moyano, Gran Cruz, a este icono cultural coincidiendo con su centenario, y mientras se ultima el expediente para su declaración como bien de interés cultural. Más de premios, los no fallados, 7 estrellas del deporte en las ediciones de los años 22 y 23, reconocimientos a Carolina Marín, al judoka Fran Garrigós, a la piragüista María Corbera y al futbolista Toni Kroos. El idioma coreano, aprobado también, se incluye a partir del próximo curso en la escuela oficial. Y por último, 2 acuerdos más a través del PIR, del Plan Regional, inversión de 51 millones para obras públicas en 13 municipios y otro de 15 más para afrontar trabajos de mejora en colegios públicos de localidades pequeñas.
Gracias, Pachi. Bueno, pues hablando de premios, miramos ahora al Paraninfo de la Universidad de Alcalá, donde a las 12 del mediodía ha comenzado la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2024 al escritor Álvaro Pombo.
Al final, el escritor cántabro sí que ha acudido a recoger el premio después de que en las últimas 24 horas haya habido pues muchas dudas sobre su presencia a consecuencia de su delicadísimo estado de salud. Los Reyes presiden el acto, como cada 23 de abril, y lo está siguiendo Alejandro Domínguez de Onda Cero Alcalá. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes. Una ceremonia de entrega del Premio Cervantes más sobria que en ediciones anteriores por el tercer día de luto oficial en la Comunidad de Madrid y el segundo en todo el territorio nacional. El acto comenzaba a mediodía sin la tradicional bienvenida a los reyes de la banda de la Brigada Paracaidista en la Plaza de San Diego. La imagen del día la aporta la presencia del galardonado Álvaro Pombo. Duda hasta el último momento por su delicado estado de salud, con chaqué y con corbata negra en señal de duelo por la muerte del Papa Francisco. Autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, forman parte de los invitados. En esta edición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha incorporado el Cervantes a su agenda. Les contamos también que Álvaro Pombo recoge de manos del rey Felipe VI la medalla y la escultura que le acreditan como nuevo premio Cervantes, pero es el escritor e historiador Mario Crespo, uno de los mayores especialistas en la obra de Pombo, quien lee el discurso precisamente del premiado. Alcalá de Henares ha vuelto a salir a la calle, está rindiendo homenaje a Miguel de Cervantes y la Corporación Municipal ha depositado, por ejemplo, también esta mañana una corona de laurel a los pies de la escultura del escritor alcalaíno en la plaza que lleva su nombre, la Plaza de Cervantes. En este momento continúa en el Paraninfo Universitario la ceremonia de entrega del máximo reconocimiento de las letras en español concedido por el Ministerio de Cultura. La dotación económica se mantiene también en este año en 125.000 euros.
Gracias, Alejandro. Y hoy son multitud en la lista de eventos relacionados con el mundo del libro que tienen o van a tener lugar en Madrid. Algunos de ellos muy conocidos y en lugares muy céntricos de la capital, como la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, que comenzará a las 6 de la tarde, pero también otros, menos conocidos, en algunos distritos no tan céntricos.
Sí, como la primera edición de la Feria del Libro de Fuencarral, El Pardo, la cuarta Feria del Libro de Arganzuela en el Paseo de la Chopera, o un acto que ha tenido lugar esta mañana en el distrito de Vicálvaro, en el que nos vamos a detener. En el Centro Cultural El Madroño se han entregado los premios a los alumnos de secundaria que han participado en el tercer certamen literario Libroforum de Vicálvaro. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estos premios son la tercera pata del Libro Forum, una colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y algunos centros escolares con varias actividades en torno a la literatura. Hoy, con motivo del Día del Libro, se han entregado estos premios entre todos los alumnos que se han presentado al certamen con un texto escrito por ellos. Este año han batido récord, nos ha contado Inmaculada Celemín, del Departamento de Educación del Distrito de Vicálvaro.
Este año hemos obtenido una cifra récord de 497 textos que se han presentado al certamen, siempre alrededor del día 23, que es el Día del Libro, porque ese es el objeto, fomentar la lectura y la escritura en los alumnos de nuestro distrito.
En total ha habido 12 alumnos finalistas y 3 premiados de los centros del Valle, y es Joaquín Rodrigo y Valdebernardo, este último es el que ha logrado el primer y segundo premio. Su director ha querido ensalzar el papel del libro frente a la digitalización.
Por eso tiene tanto mérito que hayáis participado, que os hayáis aventurado en esta tarea literaria, que también es la tarea de vivir, ir escribiendo cada día la historia del tipo de personas que queremos ser.
Hoy ha sido el turno de alumnos de secundaria. Mañana la gala continúa. Recogerán sus galardones alumnos de primaria de colegios de Vicálvaro.
Gracias, Marisa. Y en el capítulo movilidad hay que destacar hoy que estamos viviendo el segundo y último día de gratuidad de los autobuses de la EMT de Madrid y de las bicicletas con motivo del reinicio de la actividad escolar tras la Semana Santa. Y se han conocido, Óscar, los datos correspondientes al día de ayer.
Eso es. Terminó ayer la jornada con un aumento de 440.000 personas en comparación con el lunes de la semana anterior. También hay que decir que el lunes de la semana anterior no era un lunes cualquiera porque mucha gente estaba de vacaciones. Y Bicimar, las bicicletas que mencionabas tú ahora mismo. Fíjate, Bicimar registró 40.000 usuarios frente a los 30.000 que utilizan el servicio en días normales.
De la parcela económica destacamos que la compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid creció casi un 10% en febrero respecto al mismo mes de 2023, hasta sumar más de 6.900 operaciones según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Y hoy hemos sabido además que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid bajaron un 1,38% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar más de 2,21 millones de pernoctaciones. Una de las causas de este descenso, seguramente la principal, es que el año pasado la Semana Santa cayó en marzo y este año ha caído en abril.
Y terminamos este repaso informativo contándole que el gobierno regional lanzará antes de final de año una plataforma inteligente para la monitorización domiciliaria de pacientes crónicos.
La herramienta se va a desarrollar con tecnología IoT, Internet de las Cosas, y va a permitir conectar en remoto los dispositivos de seguimiento clínico con los centros de salud y los hospitales. Lo explica el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde.
Entre sus beneficios destacan la personalización de la atención en tiempo real, la reducción de la carga asistencial y los tiempos de respuesta a los pacientes. Inicialmente se implantará para el seguimiento de personas con diabetes y después se extenderá a otras patologías como EPOC, hipertensión o insuficiencia cardíaca.
Antes de final de año estará ya operativa esta nueva herramienta.
Bueno, pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
¿Qué hoy es? Hoy es San Jordi, hoy es el día del amor y de los libros. Una de las fiestas más bonitas y emocionantes de Cataluña. Una rosa, un libro, y las calles se llenan de cultura, de emoción, de palabras que se comparten. Es una celebración única que une tradición, literatura y convivencia. Súmate a la fiesta. Sí, sí, sal a la calle. Busca ese libro que te hará soñar y esa rosa que dice mucho más de lo que parece. La Generalitat de Cataluña te invita a vivir San Jordi. Conciertos, actividades culturales y un ambiente único hasta el 26 de abril aquí, en Madrid. Descúbrelo todo en gencat.cat/San Jordi. Vive el día más especial para regalar cultura, sentirla y compartirla. Generalitat de Cataluña.
Vota.
Mire, el desarrollo de la tecnología con la popularización de la inteligencia artificial ha cambiado muchos parámetros de nuestra vida, lo sabe también en el arte. Se lo digo porque del miedo a que la IA nos sustituya en algunas creaciones artísticas al uso de estas herramientas, para crear una nueva corriente, que es el hiperrealismo tecnológico. ¿Por qué he dado tantas vueltas? Pues porque está él aquí, y entonces él le gusta explicar esto. Jorge Granulla, qué buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Cada gran cambio social ha llevado a los artistas, después de una etapa inicial de aprendizaje, a sacar el máximo partido a las nuevas posibilidades que aportan los nuevos descubrimientos. La inteligencia artificial nos lleva al nuevo movimiento del hiperrealismo digital.
Y esta especie como de uncanny valley, ¿no?, como de límite entre la realidad y la ficción que genera la IA, pues es algo que nos interesa mucho, ¿no? El poder generar situaciones pues hiperrealistas en el que de repente hay algo que se sale de la de tu día a día, ¿no?, de la capacidad de entender qué es lo real. Entonces, bueno, nosotros es algo que estamos abrazando, desde luego. Yo creo que hay que hacerlo y también hay que mirarlo desde lo crítico, ¿no?, entender las implicaciones de la IA más allá de solamente la capa estética, digamos.
Y sobre esta nueva base de pensamiento cultural se abre mañana la sexta edición de MAD Festival, que se convierte en un laboratorio de exploración artística y tecnológica, con un programa que propone exposiciones, instalaciones, performance y talleres que investigan los vínculos entre los cuerpos, los sistemas computacionales, la mitología ritual y también la percepción digital.
O sea, nos interesa también, ¿no?, el uso de tecnologías, pero sobre todo nos interesa más el pensamiento sobre la tecnología, cómo las tecnologías nos afectan, afectan a nuestra vida, y cómo esto, pues digamos que ya es algo ubicuo y que nos pasa a todas, queramos o no, ¿no? Entonces, este año volvemos a tratar este tema con un pequeño matiz, que es el tema de la edición. Este año la edición está amparada bajo el paraguas de Abracadabra, de Magia y Tecnología. Es un marco conceptual que hemos desarrollado junto con la escritora Maite Gómez Molina.
De Magia y Tecnología, porque, como cuenta el director del festival, Diego Iglesias, se quiere jugar con el paralelismo de ambos conceptos.
Entendiendo la magia como pues una serie de tecnologías al final que hacen que sucedan cosas que no entendemos, y cómo la tecnología cada vez opera más así, ¿no? Cada vez entendemos menos lo que pasa detrás de esos procesos cada vez más complejos. Entonces, toda la programación del festival orbita en torno a esto, pero desde distintas miradas de artistas tanto nacionales como internacionales, con instalaciones, con performances, con exposiciones, con talleres, pero todas en torno a este tema, digamos.
Tanto si quieres aprender como si te quieres desarrollar en estos temas, mañana se inaugura MAD, un mes de actividades en distintas localizaciones y sedes de la capital. Info en www.mmmad.art.
Bueno, pues ya que hemos mencionado el futuro, pues ya sabe, con Grupo Retiro viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información, llame al 91 577 42 40, 91 577 42 40 o en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Disfruta la cocina. Cuerpo libre, cuida tu imagen. Tu cuerpo y tu salud, modela tu figura en cuerpo libre.
Pues todo eso lo hacen en Cuerpo Libre. Además, lo hacen sin pasar hambre, sin picos de ansiedad, de una forma fácil, llevándote de la mano con una sonrisa, porque este es el método de Cuerpo Libre. Más de 20 años funcionando y haciendo que la gente pierda, pero definitivamente, esos kilos que al fin y al cabo, bueno, no solamente nos molestan, sino que también son perjudiciales. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues feliz, Pepa, la verdad es que muy contenta porque estamos a tope de trabajo. Después de Semana Santa suele pasar, ¿no? Durante todo el año tenemos trabajo, pero es verdad que después de la Semana Santa muchas personas ya ven el verano a la vuelta de la esquina y se motivan, se animan, empiezan a sacar la ropa y ven que tienen que adelgazar, ¿no? Y tú lo has dicho, es nuestra meta. Llevamos más de 20 años ayudándoles a perder peso de una forma natural, de una forma seria, mirando y diagnosticando. Yo creo que en cualquier patología un buen diagnóstico da una buena solución, ¿no? Y eso es lo que hacemos en Cuerpo Libres. Ellos, cuando marcan el 91 192 32 32, eligen Móstoles o eligen Madrid, y aquí ya in situ hacemos una entrevista donde determinamos exactamente qué les pasa. Si son muchos kilos, si es volumen, si es celulitis, si es hombre, si es mujer, si es una grasa de mucho tiempo, es incipiente, por qué está ahí, y buscamos la raíz del problema. Y a raíz de ahí decidimos el tratamiento. Es como cuando te haces un traje a medida, pues igual, diseñamos ese tratamiento que tiene un principio y un final. Esto no son sesiones sueltas, ¿no? Es un método, tú lo has dicho. Vamos a por la primera meta, que es adelgazar, y luego vamos a por la segunda, que es estabilizar y reafirmar. Fíjate, Beba, tenemos amigos que han terminado el tratamiento hace 15 años, más, que vienen a visitarnos porque se crea un lazo de amistad y están exactamente igual que cuando terminaban el tratamiento. Personas que hace 1000 años, ahora que hemos abierto aquí en Nueva Alboa, personas que habían venido a nuestras clínicas que teníamos antes, vienen a visitarnos y a decirnos, queríamos ver la clínica y están igual. Y eso es una gozada, porque el efecto rebote es horrible, ¿no? ¿Cuántas personas se han iniciado un tratamiento en enero y están otra vez ahora igual que en enero o peor, ¿no? Eso no ocurre en Cuerpo Libre. Es un método, es un tratamiento completo y les vamos a mimar desde el inicio hasta el final. Simplemente nos tienen que dar la mano y empezar a caminar con nosotros y verán cómo adelgazan con una sonrisa, aprendiendo a comer. Y luego el tratamiento que hacemos in situ, dependiendo de cada persona.
Y no lo deje para más adelante, porque el verano sí está a la vuelta de la esquina, pero esto no es un propósito para llegar a verano. Esto es un cambio de actitud ante la comida y es un cambio para toda la vida, porque por eso Cuerpo Libre es el centro médico estético más focalizado en el adelgazamiento, donde, ya le digo, el éxito está asegurado. Y todo eso con un 50% de descuento por lo de celebrar la apertura de Núñez de Balboa.
Exacto, por celebrar la apertura de Núñez de Balboa, que estamos a tope, que estamos felices, que estamos contentos, porque ha sido un esfuerzo y, bueno, pues todo esfuerzo tiene su recompensa. Aquí estamos trabajando muchísimo y por eso les vamos a ayudar con este 50% de descuento. Ya quedan poquitos días, o sea que marquen el 91-192-32-32 y comunica que insistan. Marcan Móstoles, marcan Madrid, 91-192-32-32.
Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Besito. Adiós.
¡Mua! Gigante.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Desde Roma con Carlos Alsina.
Buenos días desde el Vaticano.
Alsina se pone al frente de un programa especial para contar minuto a minuto todo lo que ocurra en la Ciudad del Vaticano y el protocolo que se inicia hasta la elección de un nuevo pontífice.
Nuestro corresponsal aquí en Roma, Darío Menor. ¿Qué horas has vivido ya y las que te quedan?
Somos Catarina, viendo de Suiza con los jóvenes.
Una peregrinación de jóvenes.
Podemos conectar con la Nunciatura Apostólica. Jorge Infer, buenos días.
Ambiente contenido aquí desde hoy.
El arzobispo de Madrid, que es el cardenal José Cobo. No hay ningún cardenal que en vísperas de un cónclave manifieste públicamente su deseo de ser papa.
De primeras apetecible no es.
Escucha en la web y la app el dispositivo informativo abierto por Onda Cero con la última hora del Vaticano. Carlos Alsina está donde hay que estar. Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero.
Ya está aquí la primavera. ¿Cómo ya era está la canción de la primavera trompetera? O...
¿Qué canción es esa?
Yo qué sé, yo escucho cosas muy raras. Rosana Guiza, buenas tardes.
Buenas tardes, no conozco esa canción, pero comienza la fiesta del calor.
Muy bien.
O sea que a partir de ahora esta sección no va a durar nada. Ya te lo digo porque es que es más de lo mismo. Hay que ir guardando los abrigos porque hoy llegamos a 21 o 22 grados en toda la comunidad y no hay nada más significativo que contarte.
Qué alegría
hoy
me das.
¿Qué te parece? Sí. Sobre mañana, pues poca cosa también, pero muy importante. Tendremos un jueves despejado, soleado, con mínimas en torno a 8 grados y las máximas, atención, 24-25 grados. La primavera, la sangre altera. ¿Y tú qué has dicho? La primavera.
No, trompetera.
Trompetera.
Ah. Yo sé una canción, ¿no? No era la primavera trompetera y hasta aquí. ¿Verdad que sí, Irene? La jovencita me dice que sí. Ay, vosotros, como no sabéis más que aquello de vamos a la playa,
Bueno, pues que te cuento esto y nada más.
Bueno, pues con este buen tiempo que tenemos, hazme el favor, recomiéndame algo que hacer al aire libre.
Pues mira, como hoy es el Día del Libro, te propongo ir a la Cuesta de Moyano, que además están celebrando su centenario y tienen un plan buenísimo para hoy. Nos lo cuenta Lara Sánchez, directora de la asociación Soy de la Cuesta.
En el Día del Libro, la centenaria Cuesta de Moyano, celebramos el día con la acción Leer y Oler, junto con el Real Jardín Botánico, para que con la compra de un libro a todos los madrileños que se acerquen a Moyano hoy y apoyen a sus libreros a pie de calle centenarios y les compren un libro, les regalamos entrada para visitar el Jardín Botánico cualquier día.
Qué bueno. Anda. Oye, no es mal plan. ¿Sí? La verdad es que los de la Cuesta de Moyano son libreros y librerías madrileñas, Rosana, de toda la vida. Sí. Y hay que apoyarles.
Sí, el pequeño comercio está dentro del pequeño comercio al que siempre hay que apoyar. Además, en torno a este centenario se están organizando más actividades, algunas muy interesantes como esta que nos cuenta Lara para el sábado.
El sábado sábado tenemos la segunda tertulia del ciclo Generación Moyano, que celebra este centenario con ilustres aliados de la Cuesta de Moyano. Hablaremos de libros prohibidos de la década de los 40 y 50, cuando se vendía tanto libro de tapadillo prohibido durante los años del franquismo, con Antonio Lucas, Javier Riollo, Ángel Antonio Herrera y Rosa Montero.
Pero no solamente la Cuesta celebra el Día del Libro, sino que además este viernes 25 Madrid celebra la Noche de los Libros.
Vigésima edición ya de esta actividad cultural en casi un centenar de municipios de la comunidad. Una gran fiesta de la literatura que incluirá en torno a 500 actividades y cuenta con la participación de autores, instituciones, espacios culturales, librerías y bibliotecas. La Real Casa de Correos va a ser la sede que va a acoger la sesión inaugural de esta cita literaria, con la participación de Rosa Montero, Luis Landero y Manuel Vilas. En concreto, más de 140 instituciones, 110 librerías y 120 bibliotecas participan en las acciones gratuitas. Como cada año, hay un lema. Conocemos el de este año de la mano de Pedro Valverde Ogallar, jefe del área del libro y lectura de la Comunidad de Madrid.
La Noche de los Libros de este año tiene como lema 20 noches en un día, porque ya es la vigésima edición de este programa que pretende impulsar el amor por la lectura y los libros a todos los ciudadanos de Madrid y que la gente se anime, venga a los actos que hacemos, compre libros en las librerías, lea libros en las bibliotecas y sobre todo disfrute del placer de la lectura.
Un placer maravilloso,
sí,
del que hoy, bueno, pues estamos hablando mucho porque hoy 23 de abril, ya sabe, es el Día del Libro. Total, que mañana y hoy calorcito.
Sí, calorcito, en mangas de camisa se puede ir perfectamente. Soleado, solete.
Bueno, pues mañana te preguntaré si guardamos ya el edredón o no.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno. Hasta mañana.
Adiós,
Ro.
Adiós, chao.
Esta es la historia. Titulares, autónomos y empresas. Tenemos todos los miércoles a Grupos Eneas, que hoy está con nosotros Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupos Eneas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
Oye, Natalia, ¿nos podrías explicar qué soluciones financieras nos ofrece Grupos Eneas?
Por supuesto. En Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas, por ejemplo, para compra de casa, para reagrupación de deudas, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, para subastas, para reagrupar deudas con la garantía de una licencia de taxi, para conseguir financiación el promotor tan solo con la garantía del suelo. Esa es nuestra hipoteca promotor, incluso estando registros de morosidad.
Oye, siguiendo la línea de la semana pasada, Natalia, para ayudarnos a entender mejor algunos de vuestros productos financieros, ¿podrías ponernos algún ejemplo?
Mira, por supuesto. Voy a hablar de algunos ejemplos con los que los oyentes puedan sentirse identificados. Es una pareja, contactó con Grupos Eneas debido a un estrés financiero considerable. Habían solicitado préstamos personales, ampliado sus tarjetas de crédito y contratando microcréditos, lo que junto con la cuota de su hipoteca les generaba un déficit mensual de dinero. Sentía que no había forma de salir de esa situación, pero decidieron confiar en Eneas. Tras revisar su caso, logramos ofrecerles una solución viable mediante la reagrupación de deudas. Aunque el proceso no fue sencillo, la verdad, hoy, después de 6 meses de su firma, están muy satisfechos con los resultados. Pagan mucho menos cada mes y con mejores condiciones y una estabilidad financiera.
Bueno, se imagino cómo estarán deliberados. ¿Nos cuentas otro caso, porfa?
Sí, en este caso es una empresa que contactó con Grupos Eneas debido a un problema de liquidez causado por embargo de Hacienda y Seguridad Social. Ambas instituciones habían comenzado a embargar los saldos de sus clientes, lo que preocupaba mucho a nuestro cliente, ya que dañaba su reputación. El embargo también fue anotado en su propiedad por el monto de la deuda y ambas entidades se negaban a aplazar la deuda, lo que implicaba la posibilidad de subasta. Dada esta situación, era complicado conseguir financiación. Eneas gestionó exitosamente la negociación de la deuda con Hacienda y Seguridad Social, logrando que la empresa obtuviera una hipoteca a 10 años. Con ello se levantó el embargo de la propiedad, se saldaron las deudas y los clientes ya recibieron la notificación del pago realizado. Eneas aportó la solución financiera para que esta empresa, que era completamente viable, siguiera su actividad generando beneficios y con una estabilidad financiera.
Y lo más importante, ¿dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros para haceros una consulta?
En www.eneas.com o llamando a 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o llamando a 91-639-0347. 47.
Bueno, pues es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupos Eneas, que nos ha dado todas estas soluciones financieras que ofrece Grupos Eneas. Natalia, un placer como siempre estar contigo. Un beso.
Un Un beso, hasta la semana que viene.
Nora, el
Un Madrid, actualidad deportiva.
¿Qué tal, feliz José Casillas?
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Pues tengo una sensación extraña. Bueno, lo primero que te voy a decir y a todos los oyentes es que mañana a esta hora es posible que podamos escuchar a Carlos Alcaraz, que va a dar rueda de prensa dentro del media day que le corresponde habitualmente a todos los jugadores antes del torneo, pero esperemos que para confirmar que va a jugar, porque de momento no sabemos mucho más de Carlos Alcaraz. Ya sabes que terminó la final del Conde de Godó en Barcelona con algunos problemas físicos. Le preguntaron que cómo estaba, dijo que lo tenía que hablar con su equipo, que se iba a tomar 2 días de descanso. Ayer acabó ese día de descanso y vamos a ver la evolución de Carlos Alcaraz, porque hombre, torneo en Madrid sin Carlos, pues baja un poquito, ¿no? El soufflé. Pero vamos a ver, mañana sobre una y media aproximadamente puede que Carlos Alcaraz esté hablando ya en la caja mágica. Y luego tengo una sensación extraña porque es miércoles, ¿no?
Sí.
Sí, sí, pero hay Radio Estadio.
Sí.
Tenemos un derbi esta noche, tenemos mañana otro y tenemos partidos en los que ya está en juego gran parte de la importancia de la liga. Y tenemos partidazo de baloncesto también y tenemos tenis en marcha en la caja mágica.
Se llama estrés.
Sí, se llama estrés o se llama sensación de fin de semana, ¿no? de deporte. Pero bueno, vamos a ir por partes. Por ejemplo, acaba justo de terminar de hablar Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atleti. Mañana tenemos un Atlético de Madrid Rayo Vallecano en el Metropolitano. Pero claro, el Atleti después de la victoria ayer del Barça, pues está como lejísimo ya, ¿no?, de las opciones de Liga. Y sobre todo anda todavía preocupado por la derrota del pasado sábado en la Unión, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, en Gran Canaria, porque se le ha vuelto a preguntar a Diego Pablo por la intensidad. Y él dice que no faltó intensidad, que lo que faltó fue fútbol.
Bueno, no interpreto que hayamos tenido baja intensidad o espíritu o todas esas situaciones. Jugamos mal. Y cuando juegas mal y un equipo no juega bien, el otro puede superarte. El gol ya lo vimos. No fue un gol gestionado por una jugada de juego, sino por un error nuestro. Y jugamos un muy mal segundo tiempo. No hay más que eso. Jugamos mal.
Jugamos mal y ya está. No hay más. Me hizo mucha gracia el lunes en el diario Marca, Roberto Palomar decía que el gol que encajó el Atlético de Madrid frente a Las Palmas fue un gol de liga de urbanización. Para que te hagas una idea, allí no había manera de sacar el balón, todos dando patadas al aire, y al final pues entró y gol para la Unión Deportiva Las Palmas. Y está hablando todavía, pero podemos rescatar un sonido, Borja Jiménez, el entrenador del Leganés, porque el Leganés mañana se la juega frente al Girona en casa. Vamos a ver si consigue una victoria, así que fíjate cómo califica el entrenador del Lega al partido de las 7 de la tarde de mañana.
Ojalá ganando mañana metamos un equipo más. Está claro que nos acercaríamos mucho, ya no nosotros, que no marcamos la salvación. Ellos ahora mismo están a 3 puntos, si no me equivoco, de poder estar ahí. Así que sí, está claro, es un partido muy muy importante, quizá a día de hoy o en esta temporada el más importante que hemos tenido en lo que va de año. Así que esperamos tener nuestro mejor día, nuestra mejor versión.
Partido más importante de lo que va de Liga, ¿eh? Así que ojo al partido de mañana en Butarque. Y esta noche el Madrid en Getafe, 9:30, horario que nos gusta mucho a todos. Es un horario muy bueno para el fútbol, aunque ya ha mejorado el tiempo y a lo mejor no va a hacer tanto fresquito como hemos tenido. Pero bueno, Burgos está acostumbrado a todo esto, así que nos cuente la última hora de ese Real Madrid-Getafe. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas a todos. Yo no me voy a quedar dormido. Eso ya te lo puedo asegurar. Ayer dijo Ancelotti que esperaba que sus futbolistas, por aquello de jugar tan tarde, no se quedaran dormidos. Yo no, Pepa sí, pero yo no.
Bueno, yo llevaré ya un rato durmiendo.
Es que Nacho es... Nada, me lo imagino. Mañana me pedirás explicaciones a mí, a Félix y a cualquiera,
sí.
Diciendo qué pasó ayer en Getafe porque no lo pude ver. Hombre, pues el partido interesa y mucho, tanto a los getafenses como a los madridistas. El Madrid está sin red en la Liga, sin ninguna red. Hoy un tropiezo es decir adiós al campeonato liguero, pero decirlo adiós ya definitivamente, y por tanto el Madrid debe ganar al Getafe una vez más con Bordalás en el banquillo para mantener esa desventaja que está ahí en el límite para decir todavía podemos pelear la Liga, de 4 puntos. Ahora el Barça tiene 7, si gana hoy el Madrid serían -4. Hay que ver luego el gol a Verás. ¿Tú piensas, Pepa, que puede ganar el Madrid 0-4 en Montjuïc el 11 de mayo?
No, puede ser.
Puede ser, claro, efectivamente, es una gran respuesta. Y ahí está navegando el Madrid en aguas pantanosas entre la Liga y la Copa, porque dentro de 3 días, el próximo sábado, más tarde que hoy, a las 10 de la noche, Espero que no te quedes dormida, aunque no seas presidenta, inspector. Si ya no ves la final de la Copa del Rey, tenemos un problema bastante grave. Y hay que pensar también en esa final de la Copa del Rey, pero sin echarle el ojo a la Liga, evidentemente. Va a hacer rotaciones Ancelotti, hay nombres que aparecen en esa rotación, como Lucas Vázquez, como David Álava, como Fran García, Giler, Brahim o Endriki. Unos cuantos de estos van a ser titulares en el día de hoy, porque hay que guardar fuerzas de muchos titulares que tienen demasiados minutos en sus piernas. Ya sabéis que no está Mbappé, al que se le reserva para la final de la Copa del Rey del próximo sábado, y todos los ojos pendientes en un Carlo Ancelotti que hoy ha recibido el cariño de la afición con una pancarta en Valdebebas con Ancelotti juntos a por la Copa. Ya dije hace unos días, creo que la gente está empezando a entender que el menos culpable de todo lo que está pasando es el entrenador italiano Don Carlo Michelangelo Ancelotti. Va a pitar Sánchez Martínez, Manolete, porque se parece mucho al famoso torero español, y en el VAR, un tinerfeño al que no le tengo parecido, Daniel Trujillo Suárez. No sé a quién se parece Trujillo Suárez, pero bueno, que lo hagan bien y que no haya polémica, porque ya sabéis cómo está esto del arbitraje, del VAR, etc, etc, etc.
Te escuchamos en el Radio Estadio, Burgo, gracias.
Hasta dentro de un rato.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Getafe-Real Madrid. El Getafe empató con el Barça y le ganó al Atleti en su estadio, así que ojo al Madrid, que lleva avisado con estas cuestiones. Y hablando del Atlético de Madrid, escuchábamos antes a Simeone. ¿Qué cosas ha dicho el técnico argentino? ¿Qué más ha dicho? ¿Y cómo está el Atleti de cara a ese partido frente al Rayo? Alejandro Morijano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hombre, ha dicho, como hemos escuchado, que el equipo jugó mal. Lo que no ha dicho ni va a decir, porque no es tonto, es que sus jugadores no tuvieron la intensidad necesaria, porque no gana nada con decir eso, así de claro. Pero sí es verdad que en los últimos entrenamientos hemos visto que Simeone está exigiendo mucho a sus jugadores y sobre todo haciendo hincapié en la intensidad. Así que vamos a ver mañana qué Atlético de Madrid nos encontramos frente a un Rayo Vallecano que está a mitad de tabla, décimo, pero que está cerca de Europa, con posibilidades de entrar todavía en competición europea. No será fácil. El Atlético de Madrid cuenta con todos los jugadores disponibles para recibir al Rayo Vallecano, digo, Pablo Simeone. Hoy ha entrenado ya con el grupo Pablo Barrios, que apunta a titular mañana. Quien no va a ser, me da a mí la sensación, por segunda vez consecutiva, es Antoine Griezmann. La semana pasada contábamos en Radio Estadio Noche el nuevo rol que tienen en el club pensado para Griezmann la próxima temporada. Parece que se puede adelantar ya al final de esta, porque lleva una rachita bastante negativa y yo creo que es mejor que aporte desde el banquillo. Según lo previsto y según lo probado hoy, mañana va a formar el Atlético de Madrid con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet y Javi Galán en defensa, Pablo Barrios, De Paul, Juliano y Gallagher en medio campo, y arriba Julián Álvarez otra vez junto con el noruego Sørloth. Simeone, evidentemente, lo vamos a escuchar, que es el objetivo que le queda a este Atlético de Madrid, algo que venimos hablando aquí hace ya bastante tiempo.
Bueno, focalizándonos en el partido que tenemos por delante, intentar de seguir buscando terminar lo mejor posible. Creo que nosotros tenemos la necesidad de seguir mejorando como equipo, de seguir trabajando hasta el final por mejorar el lugar que tenemos en la clasificación y hasta el final intentar partido a partido sumar la mayor cantidad de puntos.
No queda otra, evidentemente, mañana el partido que va a ser, que Dios nos pille confesados, arbitrado por González Fuertes con Gil Manzano en el VAR.
Gracias, Jano.
Un abrazo a todos.
Sé fuerte.
Un besito, chao.
Hasta luego. Hasta luego. El Rayo Vallecano, te decía que estamos con esa sensación de entre semana jugar fin de semana, pero es que el Rayo juega jueves, es decir, mañana contra el Atlético de Madrid. La semana que viene va a jugar el viernes contra el Getafe. La semana siguiente jugará el viernes en Las Palmas. Así que lo del Rayo entre semana es como lo habitual. Lo raro es que el Rayo juegue en fin de semana. Eso es lo que le pasa al conjunto rayista, que está haciendo una gran temporada. Y luego hoy tenemos una cita muy importante en el baloncesto. 8:30 en Atenas, en ese pabellón famoso donde juega el Olympiacos. El Madrid se empieza a jugar, estar en la final a 4 de la Euroliga. David Cans, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. El de las dos mentiras, la paz y la amistad. Y si hubiera que definir lo que le espera hoy al Madrid en Atenas ante el Olympiacos, tanto hoy como el viernes, podría ser misión imposible, sentencia final, porque habría que definir, eso sí, quién ejerza de Tom Cruise. En la final de la Euroliga en Kaunas fue Sergio Llull, el año pasado en Berlín fue el bosnio Musa, y para esta noche va a necesitar la mejor versión de los seis magníficos: Campazzo, Tavares, Hezonja, Deck, Musa y Abalde, ante el que ha sido el mejor equipo de la temporada. Por eso el técnico Chus Mateo es realista.
Estoy contento porque competimos, no dejamos de pelear, de luchar, de levantarnos de la lona. Doy valor a lo que hay dentro de mi vestuario, de lo que es mi fuerte. O sea, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un buen playoff y de incluso pasar a la Final Four, ¿por qué no? Que la gente considera que fuera que no hay opciones, pues bueno, ya cada cual. Que nadie se engañe, vamos a pelear en su casa contra un gigante. Pero nos gustan esas cosas, nos gustan los retos. Pero ellos van a jugar contra un equipo también que tiene corazón y les veo 100% convencidos.
En este formato de Euroliga, Félix, de todos contra todos, nunca el primero en la fase regular ha logrado el título y siempre, eso sí, ha estado en la Final Four. El Madrid solo ha ganado una vez con el factor cancha en contra y fue en el 2018 contra el otro equipo ateniense, el Panathinaikos. Vamos a ver si lleva razón la marca deportiva aquella que decía lo de imposible no hay nada.
Gracias, David. Hasta luego.
Besito, chao. Un abrazo.
También contamos en el Radio Estadio este Olympiacos Real Madrid antes Mónaco-Barcelona. Se juega también el Barça a estar en la final a 4 y ya sabemos que si pasan Real Madrid-Barcelona habrá semifinal entre los dos equipos españoles. Hay baloncesto también hoy en Burgos, en la segunda división de nuestro baloncesto, San Pablo-Burgos, Fuenlabrada. Si pierde el Fuenla, directamente el Burgos ya sube a primera división, con lo cual intentaremos que Fuenlabrada gane ese partido. Y te cuento que además de lo de Carlos Alcaraz, está en marcha una nueva jornada del tenis y de momento está jugando Pablo Carreño, que está empatando a 4 en la primera manga contra el portugués Borges.
Oye, por cierto, ¿este año los compañeros no van a jugar un partido de tenis en...?
Pues es que ahí andamos con estos horarios de liga con bastantes complicaciones.
Sí, ¿no? Sí, sí, pero está viajes, la pista, ¿no? La pista en la pista plaza en Ruiz Picasso, ¿no?
Exactamente, ahí muy cerquita del Bernabéu, muy cerquita. Sí. La tierra batida. Es que somos más de pista rápida de todos.
Ah, bueno, entonces, bueno, entonces ya. Hasta mañana, Félix.
Hasta mañana, adiós.
Bueno, dejamos el deporte porque si quiere lograr una figura corporal más definida, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo, a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Los conciertos.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues actualizamos la información del tráfico que a esta hora ya sabe que es costumbre aquí en Más de Uno Madrid. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán ya complicaciones en las salidas de la Comunidad de Madrid, en la salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, con hasta 3 kilómetros de retenciones, también en la A3 en Ribarba hacia Madrid, y A42 en el entorno de Fuenlabrada. Aumenta también el tráfico en la M40 en Coslada, en sentido a la Autovía 3, y ya en la M503 en el tramo de Boadilla del Monte de salida de Madrid.
Gracias, Daniel. Vamos a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Bueno, pues en plena fase creciente, al menos en M30, en la parte oeste ya ha ido en aumento en los últimos minutos, al menos entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, en dirección sur, y en ese mismo sentido, en la franja este desde el Parque de las Avenidas. También ha ido en aumento en otro punto del sur de la ciudad, en General Ricardos, donde además nos encontramos con una incidencia muy próxima a la glorieta de Marqués de Vadillo, dirección Camino Viejo de Leganés. Está cortado el carril bus y está empezando a generar circulación intensa en la zona, que por otro lado también lo es en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, en el Paseo de Recoletos y del Prado, precisamente en esa dirección, Atocha, la Gran Vía, en ambos sentidos, y a resaltar también un par de entradas en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y Avenida de América.
Gracias, Charo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues que seguimos luchando contra el paso del tiempo, porque ya sabe que conforme van pasando los años, la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Sí, vaya Clínica Barragán, porque para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica que se llama blefaroplastia y que está concebida para rejuvenecer los párpados y eliminar la piel flácida y las ojeras que se forman alrededor de los ojos, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que para esta y otras consultas, la primera es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
La IA es...
De 1 Madrid, Onda Cero.
Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo, he estado tan solito. Hasta que te encontré.
Y levanté la vista y sí, ahí lo encontré, porque hablamos mucho, ya sabe, con nuestro villano de los lunes sobre las placas en Madrid. Pero hoy hablamos de las placas con los nombres de calles. Así que vamos a descubrir, pues, dónde nacen, dónde se elaboran y cómo empieza el diseño del callejero de Madrid. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Las primeras chapas que identificaron vías de la ciudad se colgaron a principios del siglo XIX. Hoy se fabrican un millar al año y todo está medido al milímetro. Actualmente conviven dos modelos de placa, las de cerámica, que se utilizan en la zona más histórica, y las de chapa de aluminio con fondo azul. El ayuntamiento dice que estas últimas tienen que ser de entre 25 centímetros y un metro con 20 centímetros de ancho, y la longitud depende del nombre que se vaya a poner. Se elaboran en una fábrica de Aranjuez, en API Fabricación, y Juan Martínez es su director.
Surge la necesidad de hacer una placa, pues, porque hay una calle nueva, imagínate, una urbanización. Nos dan los nombres de las placas que hay que poner. Nosotros los ponemos en un programa informático en el cual nos da automáticamente las longitudes de las placas, teniendo en cuenta la normativa. Vale, con esos diseños que nosotros hacemos, se las presentamos al ayuntamiento, el ayuntamiento nos las aprueba y procedemos a la fabricación.
Solo en la capital hay más de 60.000. Cada calle, plaza, avenida, paseo o callejón tiene su rótulo. Pero no solo hacen este tipo de placas, también señales de carretera, incluso para otros países como México, República Dominicana, Brasil, Marruecos o también Portugal.
De las señales que ves en la ciudad, las señales que ves en la carretera, los carteles que ves colgados en la carretera de las autovías, los cartelones, hacemos también las estructuras, postes, hacemos barandillas, hacemos vallas de contención de peatones, incluso elementos turísticos con madera, hacemos carteles publicitarios también.
Ahora le están añadiendo sistemas electrónicos que las hace aún más inteligentes.
Capaces de encenderse o advertir al usuario de un cierto evento. Por ejemplo, pues si hay animales en la calzada, por ejemplo, te pueden advertir, se detecta que hay que entran los animales y detecta que se encienden unas luces. Luego que hay un peatón, en los pasos de peatones, pues la señal detecta que hay un peatón en el paso y se enciende. O se ponen unos dispositivos en el cruce y a los vehículos se les informa de que al que viene de una carretera se le informa que en la otra en la que cruza hay un vehículo para que tenga atención.
Se hacen 1.000 placas anuales solo para la ciudad de Madrid. Cuestan 100 euros y llevan un tratamiento anti-graffiti para que duren más. De hecho, de esas 1.000, solo 370 son nuevas, porque más de 600 son de sustitución por robo o vandalismo. La placa más robada es la del paseo de John Lennon en el distrito de Retiro, que ya la han reubicado en zonas más altas para evitar esos robos, después de ver que algunos fans de los Beatles se las llevan a casa, Pepa.
Bueno, y ahora más contándolo por aquí. Uf. Por cierto, que hablando de calles, si ya sea la Gran Vía o ya sea la calle de Alcalá, que por ahí tiene la Casa del Libro, acérquese donde vea una Casa del Libro, porque tiene una campaña maravillosa para decirle cuántos libros hay para que, bueno, están a su alcance para que se convierta en lo que usted quiere ser.
Casa del Libro presenta su nueva campaña A unos libros de distancia, con la que anima a todo el mundo a cumplir su objetivo vital a través de la lectura. Todo el mundo, independientemente de su edad, entorno o contexto social, puede alcanzar sus metas. Solo hay una lista de libros que les separa de ellas. En el marco de esta campaña, Casa del Libro da un paso más allá y presenta su nueva herramienta, un recomendador que permite calcular el número de libros que una persona necesita para acercarse a cualquier objetivo en la vida: convertirse en jefe, cocinar mejor, emprender o ser presidenta del gobierno, lo que sea. Cuentan también con embajadores de lujo, autores como Paloma Sánchez Garnica, Premio Planeta 2024, Vicente Vallés, Juan Luis Arzuaga o Ángela Quintas, para llevar más allá la lectura y el poder que tienen los libros para convertirte en lo que quieras ser.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Mire, todos los que hacemos radio sabemos la importancia de oír bien, de que nuestros oyentes nos oigan, pero sobre todo de que nos entiendan. Sin duda la audición es uno de los sentidos más importantes, importante para comunicarnos, para disfrutar de nuestros seres queridos, pero incluso más importante que todo, esto que estoy diciéndoles es fundamental para estimular nuestro cerebro y evitar que nos vayamos aislando. Para hablarnos de los audífonos, hoy contamos con los profesionales de Óptica Roma, con Juan Carlos Mora. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
Mira, decirte esto, trabajando en lo que trabajo, es absurdo, porque soy consciente, pero ¿hasta qué punto es importante oír bien?
Pues mira, como bien dices, la audición es uno de los sentidos más importantes. Seguro que a todos nos ha pasado ver a personas, ¿no?, que se van aislando, que no escuchan bien, que se cansan de preguntarnos qué hemos dicho o directamente se quedan callados, ¿no? Y esta pérdida de audición lo que provoca es que se les quiten las ganas de hablar y de mantener conversaciones. Y eso es lo peor que les puede pasar, porque poco a poco se van aislando. Y tampoco hace falta pensar en personas tan mayores, ¿no? Cada vez tenemos pacientes más jóvenes aquí en la óptica que quieren seguir el ritmo de vida que venían teniendo y que en conversaciones con dos o más personas pierden el hilo. Y eso es muy frustrante. Además, es una pena no solucionarlo con la calidad de los audífonos que existen hoy en día.
¿A partir de qué momento, Juan Carlos? Porque esto da muchísima vergüenza decir, bueno, es verdad que no oigo. A veces uno se escuda en que la gente le habla muy bajito. Pero ¿a partir de qué momento deberíamos plantearnos el uso de audífonos?
Sí, tenemos ahí que romper ese estigma, ¿no?, del tema de los audífonos, porque es algo que nos ayuda y que es una pena no usarlo por un tema estético. Y el uso de los audífonos es algo que nos tiene que recomendar un especialista, ¿no? Hay muchos factores a tener en cuenta, especialmente el tipo de pérdida auditiva, y hay que buscar las causas. Lo normal es que con unos audífonos pues se pueda solucionar, pero hay que hacer un estudio exhaustivo que no solo tenga en cuenta la pérdida de audición, sino aspectos tan importantes como la comprensión. Tú lo decías muy bien, podemos oír, pero no entender. Y para eso los audiólogos sabrán recomendarnos cuál es la mejor solución. Fíjate, yo creo que uno de los mensajes más importantes que os puedo mandar hoy es animar a todos aquellos que les cueste mantener una conversación con varias personas a la vez, todos aquellos que tienen que preguntarnos muchas veces qué has dicho o me lo puedes repetir, que nos pidan una cita y acudan a una revisión sin compromiso, porque es muy importante hacerse las pruebas para saber dónde está nuestro problema y qué opciones tengo de resolverlo. Porque, de verdad, cuanto antes encuentres la solución, mejores resultados vas a obtener.
Y además luego pasa una cosa curiosísima, Juan Carlos, que la gente que no oye bien tiende luego a hablar muy bajito. Porque como no escucha bien, no sabe proyectar la voz, no habla alto y se hace incomodísimo. Y luego la pregunta del millón, porque no todos perdemos la audición al mismo tiempo de los dos oídos, ¿uno o dos audífonos?
Sí, esa es la pregunta del millón. Muchas veces nos vienen con la duda de, oye, pero voy a comprar uno para probarlo. Mira, dar consejos así de generalidad es muy complicado, pero lo que sí que te puedo decir es que la calidad de audición con dos audífonos no tiene nada que ver con uno de ellos, porque la audición es en estéreo, oyes por los dos sitios, y merece la pena, con la tecnología que hay ahora mismo, hacerse siempre de dos audífonos.
Bueno, pues ya sabes, estos son los consejos de nuestra óptica de Madrid, de nuestra óptica Roma, porque todos estos productos los puede encontrar en www.opticaroma.com o en alguna de las 10 ópticas que tienen en Madrid. Juan Carlos Roma, óptico, Roma digo yo, Juan Carlos Mora, óptico, optometrista, pero mira, oye, es jugar con las letras de Mora, ¿eh?
Está ahí, no es la primera.
Está ahí, ¿eh? Juan Carlos, que ha sido un placer como siempre escucharte. Un beso muy grande.
Muchas gracias, un abrazo. Cuídate.
Cariño, tenemos...
De contrabando.
con Alfonso Javier Usía.
Mira, estaba leyendo. AJ Usía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pepa, querida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y todos
estaba,
los oyentes de Más de Uno Madrid.
Estaba leyendo, Alfonso, que una mujer de 38 años ha dado a luz en la salida de la M30 a Embajadores, que es una cosa muy bonita nacer en la M30, está muy bien.
Yo creo que es muy madrileño, es muy castizo y esperemos que tanto el niño, la niña y la madre se encuentren en perfectas condiciones, querida Pepa. Ya sabes que Madrid, cuando aprieta el calor, pasan estas cosas, porque se desparrama como las terrazas, como si fuera una especie de gazpacho que rebosa del cuenco. No hay calle, plaza ni recoveco, Pepa, que tenga su puñado de mesas cojas, sillas de plástico y camareros con esa mezcla entre desgana y gracejo que es como un modo de vida. Las terrazas son el escenario donde Madrid se mira al espejo, se gusta y se ríe de sí misma. En la Plaza Mayor, por ejemplo, los guiris se achicharran al sol como lagartos, pagando 7 € por una caña que en Carabanchel te sirven con tapa de boquerones. El camarero, ese Manolo que lleva 30 años en el oficio, le suelta un venga que no se diga mientras esquivan con maestría a un niño que corretea con un globo de helio. Al fondo, un señor con boina y palillo en la boca observa la escena de su mesa con vermú que lleva media hora calentándose. Esto antes no era así, murmura, aunque nadie le escucha, y tiene razón, pero tampoco tanta, Pepa, porque Madrid siempre ha sido un poco cachondeo. Bajando por la calle Huertas, las terrazas se vuelven más canallas. Ahí los modernos con barba de leñador y calcetines de colores comparten espacio con los señores de toda la vida, esos que piden un carajillo desde las 5 de la tarde y te cuentan la mili sin que les preguntes. En una mesa una pareja discute a grito pelado porque él miró el móvil de ella. En la de al lado dos abuelas se ríen a carcajadas recordando cuando se colaban en el Florida Park, y un camarero que parece primo del Manolo anterior pasa con una bandeja de croquetas que humean como si llevaran dentro un volcán. Ojo que queman, advierte, pero ya es tarde porque otro hipster se ha abrasado el paladar y disimula el dolor pidiendo otra copita de espumoso, que es lo que beben ahora los modernos y las señoras ricas. En las terrazas de Chueca, sin embargo, el ambiente es un desfile de estilos. Hay quien va de punta en blanco como si la terraza fuera una pasarela y quien aparece en chanclas como si acabara de salir de la playa de Vallecas. Las risas se mezclan con el tintineo de las copas y el rumrum de las conversaciones, que si el trabajo, que si el amor, que si el vecino del quinto, que si lo del papa. De fondo, un altavoz portátil escupe flamenco fusión, Pepa, porque en Madrid todo acaba siendo la fusión de algo. Y luego están esas terrazas de barrio, las de verdad, las nuestras, donde la vida pasa sin postureo. En Usera, por ejemplo, un grupo de chavales miraba cómo jugaban al dominó unos abuelos mientras sus madres charlaban sobre el precio del pescado. En Tetuán, un anciano leía el periódico con una lupa ajeno al reggaetón que salía de un coche mal aparcado. Y en Carabanchel, la terraza del bar Paco es el parlamento improvisado. Política, fútbol y el último chisme de barrio, todo regado con una buena mao y unas patatas bravas. Y es que, Pepa, las terrazas de Madrid no son solo mesas y sillas, son el pulso de nuestra ciudad. Aquí se quiere, se discute, se sueña y se maldice. Aquí se vive. Y mientras el sol se pone y las luces de las farolas empiezan a parpadear, Manolo, su primo, el hermano y todos los demás camareros recogerán las últimas mesas con una hasta mañana si Dios quiere, porque Madrid, que nunca duerme, ya está pensando en la próxima ronda. Tenemos muchas cosas que hacer, querida Pepa, solo tienes que decirme en cuál de las terrazas te esperas y ahí estaré clavado en modo urgente.
Se nos acumula la faena, amigo mío, pero se nos acumula.
Tienes que conseguir una semana de Rodríguez.
¿Sabes? Sí, sí, totalmente. Bueno, que
como
te,
sea.
Te espero la semana que viene. Un beso enorme.
Un beso enorme. Adiós, Pepa.
Botas.
Atención, porque comienza la cuenta atrás para el verano, y si eres de los que disfrutan cuidándose, no puede faltar en tu dieta huevos de granjas Villarreal. Hoy en Sabor y Salud con huevos de granjas Villarreal te contamos por qué sus huevos son una excelente elección. Son ricos en proteínas de alto valor biológico, bajos en calorías y además aportan un gran efecto saciante que te ayudará a controlar tu peso y mantener niveles de energía estables. Y eso no es todo, son productos en Madrid, de Madrid, lo que garantiza que conserven todas sus vitaminas y minerales esenciales como el hierro, el fósforo y el potasio. Granjas Villarreal, produciendo huevos en Madrid desde hace más de 60 años.
En Coisa,
madrileñismos, con el profesor Vilches.
Eso es, vamos a aprender a hablar madrileñismo, que es lo que nos hemos inventado en esta sección y la excusa que tenemos para tener a uno de los grandes de la lengua, como es el profesor Vilches. ¿Cómo está, profesor?
Muchas gracias, Pepa. Bien, bien, sobrevivimos a todo, así que aquí estamos.
pie del cañón.
Bueno, vamos entonces con el primer madrileñismo de hoy.
Vamos ya. Vamos a tener cuidado con los arrancazarzas.
Está en modo ecologista, profesor.
Nada que ver, Pepa. Este madrileñismo significa persona estúpida. ¿Ah? Y ahora, por desgracia, cada vez abunda más esta especie.
Bueno, no se lo discuto, ¿eh? No se lo discuto. Qué bonito. Arrancazarzas. Vamos con el siguiente.
Pues hay que enfrentarse a ellos con arranque.
¿Qué significa?
Pues decisión, valor y en masculino plural. Arranque significa brío.
De eso, afortunadamente, ¿verdad, Fernando? No nos falta en esta sección.
Nada, qué remedio, jefa. Tengo que seguir el ritmo tuyo. Es que, a pesar de mi esta edad, es difícil, pero ahí estoy yo. ¿Eh?
Pero si está usted en
esta plena
forma.
Esta mañana me
han dado
ganas de irme a Barcelona, cuando te he oído hablar de la Generalitat con esa voz tan bonita.
Vamos con otro más.
Bueno, pues si está usted en plena forma, otro más. No, vamos a ver. Entonces, pues vamos a ver, tras un mes de marzo, pasito por agua. Sí, lo que han llamado tren de borrascas, con perdón de don Francisco Hernández, ahora toca arrasar.
Que me imagino que no son las secuelas de tanta lluvia.
En efecto, como madrileñismo, Pepa, en Extremera de Tajo significa escampar.
Bueno, pues antes de que escampen los madrileñismos, el último.
Pues mira, el último es, y como hemos empezado con la arranca zarza, vamos a terminar con los arrastrados, que son personas canallas, despreciables, aunque la semana que viene desvelaremos otro significado de este madrileñismo, arrastrado.
Arrastrado. Y también no sé cuál me gusta más de los dos, si arranca zarzas o arrastrados.
Dame el primero.
Sí. Lo que pasa es que arrastrado es más, toca un poquito más, ¿eh? Toca más ahí, sí, no
pero
sé.
Pero si eres una arranca zarzas que queda muy, muy sonoro.
Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver con su chiste, ¿eh? Si acabamos con ellos, porque, a ver.
Sí, vamos allá. Este es de una antigua mía alumna del Joife, esto, de Pepa. Del Colegio del Joife, cuando yo di clase hace muchos años, Ana Bimbela, y me dice lo siguiente. Salgo con un hombre que ha ponido una joyería. Y te es apuesto. Y dice, no es muy feo, pero tiene dinero.
Ay, repítemelo. Rosana se está partiendo de la risa. Espere. ¿Cómo? A ver.
Salgo con un hombre que ha ponido una joyería. Es apuesto. Dice, no, es muy feo, pero tiene dinero.
Es apuesto. Ah. No ponido.
Es que... Ay, Fernando, profesor, ¿no? Y sus chistes.
No son buenos, pero tiene ahí su puntito.
Sí, sí, sí. Hasta la semana que viene.
Un besito. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Maná. Bueno, y antes de marcharnos, Rosana, ¿qué?
Pues que el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy la campaña Te faltan calles. Es una nueva iniciativa promocional con la que se busca redistribuir los flujos turísticos más allá del centro de la ciudad y reforzar así el atractivo de los barrios como destinos diferenciados con identidad y experiencias propias. Vamos, que es que vengan,
que se repartan.
Que se repartan un poquito.
Que, sí. que se extiendan por toda la ciudad. Sí, sí. Por cierto, hablando de extendernos y con el fin de que la ciudad no huela mal y que no se acumule la basura, le recuerdo, hoy miércoles 23, cuando vaya cayendo el sol, tenemos que sacar la basura. Los que vivimos en los distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral el Pardo, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Ideal, Vicálvaro y San Blas Canillejas. Mañana le cuento quién tiene que sacar la basura y sobre todo a los empleados de la recogida que acepten y respeten los servicios mínimos. Le dejo con Elena Gijón. Pasa una feliz tarde y hasta mañana.